Un equipo de investigadores estudia comportamientos poco conocidos de las aves marinas a partir de cámaras colocadas en los animales.
Bueno, de esta temática vamos a hablar y le vamos a dar la bienvenida a Flavio Quintana. Él es doctor de la Universidad de Buenos Aires, licenciado en Ciencias Biológicas, es investigador principal del CONICET, además es director del Instituto de Biología de Organismos Marinos y Biomar. Creo que está ubicado allí por la Patagonia, al menos Flavio Quintana ahora nos va a decir. ¿Qué tal? Bienvenido a Argentina Investiga. ¿Cómo le va, Flavio?
¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Gracias por el llamado.
Bueno, para nosotros es un gusto compartir lo que seguramente para ustedes es una pasión, ver cómo la tecnología últimamente le está dando una mano muy importante con algunas aves para saber qué hacen cuando se meten en el agua y uno no las puede ver, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Esto es un proyecto, digamos, de investigación de todo un grupo de trabajo que ya tiene varios años, no es algo reciente. Lo que sí, digamos, es más reciente, como mencionaban al comienzo, el uso de cámaras que los animales pueden portar para registrar su comportamiento. Pero el uso de tecnología en animales de vida silvestre, como pueden ser en este caso las aves marinas o los mamíferos marinos, es algo, digamos, que el grupo de trabajo viene haciendo desde hace más de 15 años, te diría.
Y allí, Flavio, ¿cuáles son, en todo caso, esos aportes significativos para las investigaciones que ustedes hacen? Dicho desde otro lugar, la tecnología, en este caso que usted también nos estaba contando, que tiene más de una década dándoles una mano importante, ¿qué les ha llevado a ustedes a aprender o conocer de, en este caso, las aves marinas?
Y mira, en primer lugar, digamos, en los comienzos, digamos, del uso de tecnología en animales silvestres, y te hablo particularmente de los animales, digamos, de aves y mamíferos marinos, el uso de tecnología nos permitió comprender dónde estaban cuando no se encontraban, por ejemplo, en la costa. Estos animales, por ejemplo, las aves marinas, y sobre todo las aves marinas buceadoras, las perdemos absolutamente de vista, de manera que teníamos un bache en el conocimiento de su comportamiento cuando no estaban en las colonias de reproducción en tierra. Y la tecnología, lo primero que nos ayudó fue a entender dónde se dirigían, qué espacios del mar ocupaban, y poco a poco, con el avance tecnológico, además de entender dónde se encontraban, cuáles eran las rutas de migración durante la temporada reproductiva, durante el invierno, en distintas épocas del año, nos permitió entender qué hacían. O sea, no solo dónde estaban, sino qué es lo que hacían, si se encontraban volando, si se encontraban comiendo. Y después, digamos, con el avance también de la tecnología, fuimos mucho más allá. Pudimos entender cuánta energía gastan en cada uno de los comportamientos que realizan. Esto es, cuánto les cuesta a los animales sobrevivir en el mar. Yendo más profundo aún, podemos ver incluso qué tipo de presas están capturando y qué cantidad de presas consumen cuando están muy lejos de nuestra vista, cuando están alimentando en el mar. Imagínate que la cantidad de información que un instrumento tecnológico permite medir hoy en día llega a puntos tales que hasta somos capaces de conocer las características del ambiente marino donde estos animales realizan cada uno de los comportamientos: la temperatura del agua, la salinidad, la concentración de clorofila, o sea, cómo es el ambiente que los animales utilizan para sobrevivir en el mar.
Flavio, Paula Aranda te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás?
Bien, en realidad dos preguntas en una. Una, ¿cuál sería este dispositivo? Exactamente, ¿en qué consiste y en qué especies concretamente, o sea, hay varias, se aplican estas cámaras, se ponen, se colocan?
Si te referís particularmente a las cámaras o a cualquier otro de dispositivo electrónico para estudiar el comportamiento de estos animales.
A las cámaras, concretamente.
Bien, las cámaras fueron un avance que nosotros empezamos a incorporar hace 4 temporadas y empezamos trabajando con aves marinas buceadoras. Aves marinas buceadoras en Patagonia se entienden cormoranes, sí, que son aves que vuelan y además bucean, y básicamente los pingüinos de Magallanes. Con estas dos especies nosotros estamos trabajando con el uso de estas cámaras. También hay otros grupos de investigación cercanos a la zona de estudio que han colocado cámaras en elefantes marinos, ¿sí? La tecnología es completamente diferente, porque imagínate el tamaño que tiene que tener una cámara para poder ser colocada sobre un pingüino, sobre un cormorán, y no tenés esa limitante en un elefante marino. El tipo de tecnología, hablando de cámaras, o sea, el tipo de cámara que se utilizan, depende de la pregunta que uno tenga, sobre todo, y de la especie con la que está trabajando. Nosotros básicamente usamos las cámaras como complemento de los registros electrónicos del comportamiento que tenemos a través de utilización de otro tipo de instrumentos. Uh-huh. Si se entiende, lo que hace la cámara es filmar lo que el animal está haciendo, o sea, se filma su propio comportamiento, pero a su vez tenemos un registro electrónico con una pequeña computadorita colocada sobre la espalda, entonces podemos asociar un registro electrónico, una señal electrónica, con el comportamiento porque está siendo filmado en forma simultánea. Por otro lado, el uso de cámaras también nos permite ver con más detalle las características del ambiente donde estos animales, digamos, buscan su alimento. Imagínate que un pingüino de Magallanes uh-huh. es capaz de bucear hasta 80, 100 metros, y un cormorán también es capaz de bucear esa profundidad. Entonces, no hay manera de seguirlo, no hay manera incluso de explorar con ese detalle el lugar donde estos animales están realmente obteniendo su energía, si no es a través del uso de cámaras, ¿sí?
Doctor, y usted decía de alguna manera que esto era un complemento seguramente a otro tipo de tecnologías, pero ¿cómo hacen para recuperar esa información? Se supone que quedan almacenados y ustedes después hacen un relevamiento de esos datos, ¿no?
Claro, pero existen distintos tipos de dispositivos electrónicos, digamos. Existen algunos dispositivos que son capaces de almacenar la información en forma electrónica y luego enviarla a un satélite determinado que está en órbita terrestre, y nosotros podemos conectarnos a una estación que baja los datos del satélite y ahí obtenemos en forma remota los datos. Ese es un tipo de instrumento que es mucho más costoso y sobre todo lo utilizamos en especies en las que es muy difícil recuperar a los animales. Por ejemplo, en el petrel gigante del sur, es un ave marina muy grande, del tamaño de un albatros, para que sea una idea, esta especie es muy difícil de volver a recuperar a los individuos para tener el instrumento y poder bajar los datos directamente en la computadora. Y hay otro tipo de aparatos que es justamente este que te estoy comentando. Cuando nosotros somos capaces de recuperar al animal, porque por ejemplo colocamos los instrumentos en animales que están reproduciendo en una colonia, en un nido determinado, nosotros colocamos los aparatos en los animales van, realizan sus comportamientos habituales y en unas pocas horas, en el caso de los cormoranes, regresan al nido donde están cuidando sus huevos o sus pichones. En ese momento nosotros recuperamos el aparato y ahí conectamos los instrumentos, estos aparatitos, a nuestras computadoras y bajamos en forma directa los datos. También hay instrumentos que han digamos de mejor tecnología todavía, que nos permiten obtener los datos a distancia. Yo puedo ver a mi animal con un aparato colocado a 300 metros y vía Bluetooth puedo bajar los datos a mi computadora. O sea, realmente tenés las condiciones que se te ocurran para bajar la información. Algunos instrumentos también utilizan señales de teléfono celular. Por lo tanto, si el animal pasa por algún lugar donde hay antenas de telefonía celular y uno tiene el programa adecuado, puede bajar sus datos con con su teléfono. O sea, hay cantidad de maneras de obtener la información que registran estos aparatos. La más segura es cuando uno puede recuperar al animal, porque además de recuperar, de tener los datos, que es lo más importante, recupera el instrumento que puede volver a ser utilizado en otros individuos. Estos instrumentos son, en líneas generales, bastante costosos y también en líneas generales no se hacen aquí en el país. Son instrumentos que se compran a empresas que se dedican a hacer telemetría, así se llama, para uso en animales silvestres, ¿no?
Flavio, básicamente trabajan con aves ustedes, ¿verdad?
Mi grupo de trabajo en el instituto trabaja principalmente con aves marinas y también hemos hecho trabajos durante años con mamíferos marinos, con lobos y elefantes marinos. Bien. Durante los últimos 6, 7 años nos hemos dedicado prácticamente solamente a las aves marinas porque por una cuestión de, bueno, el tipo de pregunta que teníamos y como modelo animal para las preguntas que teníamos eran un poco más adecuados, pero hemos trabajado también con mamíferos marinos.
Bien, ¿este tipo de tecnologías, Flavio, afecta la salud en algún punto a las aves? ¿Conlleva algún riesgo?
Bien, esa es una pregunta que, digamos, interesa siempre mucho y a los primeros que nos interesa es a nosotros los investigadores. Uh-huh. Porque si nosotros estuviésemos colocando sobre los animales instrumentos que afectan su comportamiento y más aún su supervivencia, digamos, estamos en el torno, ¿no? No solo vamos a tener datos erróneos, sino que además estamos poniendo en peligro la vida del animal. Por eso, antes de utilizar cualquier instrumento, se hacen distintas pruebas en condiciones de cautiverio con la misma especie que uno va a trabajar, y se hacen pruebas midiendo si existe algún tipo de efecto deleterio sobre los animales. Y nosotros lo que medimos básicamente es si el uso, la colocación de estos instrumentos afecta la energía que los animales tienen que invertir para desarrollar un comportamiento. Esto es, le estamos poniendo un aparato que va a hacer que para capturar, por ejemplo, un pingüino, para capturar una anchoita, tenga que forzarse un 30, un 40% más. Esos son estudios previos. Cuando llegamos a formas de instrumentos, tamaños y posiciones en el cuerpo en las que vemos que no hay ningún tipo de efecto, ese es el instrumento que elegimos para trabajar. Te doy un ejemplo muy muy concreto.
Sí.
Existen algunos instrumentos que, como les decía, transmiten a satélites la información, ¿sí? Esos instrumentos generalmente, los más antiguos sobre todo, tenían una antena externa, ¿sí? Una antenita externa muy delgada. Pero para los animales buceadores esto produce un efecto terrible porque les incrementa el costo de el costo energético del buceo casi hasta un 120% más de acuerdo a la velocidad de natación que lleven. Uh-huh. Eso se comprobó en condiciones de cautiverio en zoológicos, y jamás nosotros usamos este tipo de instrumentos en animales buceadores, o sea, instrumentos que tengan antenas externas. O sea, hay un extremo cuidado en entender cuál es el efecto que los instrumentos tienen sobre el comportamiento y sobre la supervivencia de los animales que estudiamos.
Flavio, uno supone que la tecnología en todo caso es un paso o es una herramienta para en todo caso contribuir a estudios o teorías o hipótesis más profundas. En ese sentido te queremos preguntar, por ejemplo, ¿qué observan si tomamos el cormorán o el pingüino, el que ustedes seguramente están más familiarizados? ¿Qué conductas observan ustedes respecto de, por ejemplo, sus formas de alimentación, sus formas de sociabilización, cómo rastrean determinadas cuestiones? Que sería lo interesante que uno pueda comentar en función de que nunca las va a ver, ¿no? Salvo por estos dispositivos.
Sí, mira, absolutamente. Una de las cosas, la verdad es que uno cuando baja los datos no deja de asombrarse. Es impresionante, porque hace años que trabajamos con estos animales, conocemos ya bastante en detalle sus comportamientos, cómo responden a cambios ambientales, pero cada temporada, aparecen cosas nuevas. Y algo muy importante e interesante que vimos con los pingüinos, por ejemplo, es que estos animales capturan una cantidad impresionante de presas, una cantidad impresionante de peces, fundamentalmente anchoita, que es un recurso explotado incluso por el hombre aquí en el mar argentino. Y están consumiendo mucho más de lo que nosotros esperábamos a través de modelos, que tenían en cuenta tasas metabólicas de los animales y lo que deberían ingerir. Son unos consumidores extraordinarios de peces. Y en las aves marinas en general, en estudios hechos en otros lados, se vio que las aves marinas están consumiendo hasta 4 veces más de lo que se creía en el océano. Lo que quiere decir también que tienen un requerimiento bastante importante. Pero también es los pingüinos de la costa de Patagonia, o sea, toda la población reproductora de la costa de Patagonia está consumiendo casi 1,5 millones de toneladas de peces al año. O sea, es una cifra impresionante, y este tipo de datos lo podemos obtener a través del registro directo de la captura de alimento a través de este tipo de instrumentos. Pero es muy interesante también porque uno escucha esta cifra y dice, los pingüinos están depredando el mar argentino. No, de ninguna manera, los pingüinos no están depredando el mar argentino. Son tan interesantes que estos animales, si el alimento es muy abundante, tienen una tasa de digestión muy alta, muy elevada. O sea, consumen y muy rápidamente eso pasa por el tracto digestivo. En cambio, si el alimento es escaso, consumen mucho menos y tienen una tasa de asimilación, mucho mayor, una tasa digestiva mucho más lenta. Estos datos que te estoy dando también los pudimos obtener con el uso de este tipo de tecnología, colocando diferentes tipos de sensores en diferentes partes del cuerpo. Y ahora, con el uso de cámaras, Estamos particularmente interesados en ver cuáles son, a una escala muy fina, las estrategias que utilizan las aves marinas buceadoras para detectar a sus presas debajo del agua, para detectar y capturarlas. Esto lo hacemos colocando cámaras en el lomo de los animales, muy pequeñas, y sobre la cabeza un instrumento, un sensor que tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler, para que te des una idea, que mide los movimientos de la cabeza del animal en tres dimensiones. Entonces asociamos esos movimientos a las imágenes de video y podemos ver, y además al tipo de presa que está capturando, por otro tipo de sensores que tienen los instrumentos, y podemos ahí tener un panorama completo de ver, digamos, por ejemplo, los cormoranes que rastrean el fondo del mar en busca de presas, cuál es exactamente la estrategia y en qué condiciones ambientales son más o menos exitosos. Esto uno, además de la... Yo hablo, discúlpenme, hablo muy rápido, ¿no?
Pero no, te escuchamos perfectamente. Asociado con esto, Flavio, te quería preguntar, ¿qué pasa en el fondo del mar donde hay cero luz? O sea, uno creo que la luz llega a los 80, 90 metros y después, ¿cómo adaptan su visión y cuál es su estrategia para volver a superficie, para poder cazar y poder moverse bien en un terreno que les es hostil, que tiene muchos escollos y una topografía difícil, ¿no?
Absolutamente. Ahí, digamos, la respuesta varía con la especie en cuestión. En el caso de los cormoranes, que pueden, los cormoranes, como te dije, pueden llegar a bucear hasta 120 metros, pero en promedio un macho que bucea más que una hembra lo hace a unos 40 metros. Imagínate, ahí ya prácticamente las condiciones de luz son muy, muy bajas. Nosotros eso incluso lo detectamos la luminosidad que hay con las cámaras, sí, es muy fácil medirlo eso, bueno, muy fácil, bueno, para alguien que sabe mucho de tecnología es fácil, pero los cormoranes, por ejemplo, nosotros vimos que no utilizan la visión para captar a sus presas más que a una distancia muy corta. Estos animales lo que hacen es ir rastreando, como haciendo transectas en el fondo del mar, y van moviendo en forma frenética su cabeza de un lado para el otro, casi como, la palabra es como tanteando el fondo marino. Ese movimiento brusco de la cabeza hace que las potenciales presas inicien un escape, digamos, producido por el tanteo de estos animales, y en ese pequeño campo visual, los animales sí utilizan la vista en esa pequeña distancia, y ahí capturan a sus presas. O sea, no hay una detección de presas que donde la luz, digamos, tenga un papel muy, muy importante, porque es a muy, muy corta distancia. Los pingüinos, en cambio, en líneas generales, capturan las presas a lo largo de la columna de agua, no en el fondo. Y aquí la visión es mucho más importante, pero pensá que los pingüinos capturan generalmente presas que se mueven en cardúmenes, ¿sí? y lo hacen generalmente a profundidades que pueden estar entre los 40 y 20 metros aproximadamente. Y ahí sí la visión, digamos, tiene una preponderancia muy importante. Un dato interesante, ya que me preguntas esto, es el que proviene de los elefantes marinos. Los elefantes marinos son uno de los animales con mayor capacidad de buceo en el mundo. Pensá que en promedio bucean unos 400 metros, pero pueden llegar a alcanzar profundidades de hasta 1.200 metros. Si vos me preguntás cómo capturan a sus presas debajo del agua. Lo que se vio también con la utilización de cámaras es que cuando están a 1.000 metros de profundidad aparecen destellos de luz muy fuertes, como si alguien de golpe en el fondo del mar encendiera 40 reflectores de mucha potencia. Esa intensidad de luz, ese pico de luz, dura unos pocos segundos y vuelve a desaparecer ese registro de luz. Eso es porque los animales lo que hacen es ir recorriendo el fondo del mar y cada vez que se encuentran chocan a las presas, digamos. Estas presas son presas bioluminiscentes, emiten luz en forma, digamos, muy, muy, muy rápida y los animales la capturan en ese momento. De todas maneras, los elefantes marinos en particular tienen una visión muy bien adaptada a condiciones de escasez de luz. Tienen ojos extremadamente grandes en proporción, por ejemplo, al tamaño del cráneo, ¿no? O sea, las estrategias son muy diferentes y son especies específicas. Depende, digamos, de cada uno de las especies, de cada una de las especies.
Flavio Quintana es doctor de la UBA, licenciado en Ciencias Biológicas, investigador principal del CONICET. y también es director del Instituto de Biología de Organismos Marinos y Biomar. Te agradecemos mucho la nota, Flavio Quintana, y bueno, te esperamos próximamente cuando quieras, ¿no?
Bueno, está bien, yo les agradezco a ustedes por el interés que tomaron por la nota y bueno, muy amables, ¿eh? Que tengan buenas noches.